Te voy a agarrar medio trago, Rodrigo. Bienvenidos, señoras y señores, emprendeduros, emprendedores, a otro podcast de los emprendeduros, donde el gran Rodrigo Navarro
y el enorme Alejandro Salomón
y el buen Sergio Chávez les platicamos un poco de la economía, de finanzas, de lo que está pasando alrededor del mundo, también de emprendimiento y de más cosas financieras. Entonces, mi queridísimo Ro, hay muchísimo que platicar el día de hoy. Hoy es jueves 25 de febrero. Es donde estamos, cuando estamos grabando un poco tarde. Es mi culpa, estuve muy crudo haciendo un clubhouse con unos amigos el otro día hasta las 2 de la mañana. Perdón, Ro, honestamente, se salió de control todo. Todo el mundo estaba chupando, todo el mundo estaba, la estaba pasando bien y de repente me di cuenta que era las 2 de la mañana y lo enojada que estaba mi mujer porque estamos en un, ahora sí que en un cuarto, cara. Estamos en un cuarto y yo gritando a las 2 de la mañana así como estoy contigo, pero borrachísimo.
Entonces, ¿qué tal está Clubhouse? Me acabo de unir el día de hoy. No lo he usado, así que vamos a ver qué tal.
Está muy divertido. Honestamente, encontrar un buen grupo de gente que hable de lo que te gusta está cagado. También es bueno para aprender porque hay muchas veces que voy y me quedo en cuartos callados nada más para escuchar. Uh-huh. Pero es buenísimo cuando encuentras un buen grupo de gente que te gusta platicar con y que está cagado. ¡Uf! Te lo digo, empecé a las 5 de la tarde y acabé a las 2 de la mañana.
¡Wow! No, sí, eso es...
Y nada más platicando, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo estás?
Todo bien, todo bien. Ya finalmente acabó la mudanza. Estoy en un nuevo hogar temporal de aquí a que arreglan mi departamento.
Pues entonces platiquemos, Ro. ¿Qué exactamente está pasando con la economía? Hemos visto los mercados siendo castigados de arena. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, ya se esperaba una corrección, pero lo que estamos viendo... Más que una corrección es que los inversionistas están sacando capital porque tienen miedo a la inflación. Estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos está subiendo, o sea, el rendimiento total de los bonos está subiendo y por ende estamos viendo las acciones caer. ¿Y por qué es eso? Porque la inflación, esto es lo que te genera. Que el miedo de que la gente dice, oye, mi dinero no va a valer lo mismo en un año o lo que sea, pues quieren sacar su dinero e invertir en otras cosas, invertir en oro, invertir en otro tipo de activos que no, pues que no son los tradicionales, que no son las acciones ni los bonos. Había una venta masiva de bonos.
Y es lo que yo he estado viendo también, pero lo que no entiendo es por qué el oro también está castigado.
Es que está tan incierto. La verdad, la gente no sé si está metiéndose en otras monedas. Realmente no sé dónde esté yéndose, pero en sí el rendimiento de los bonos al subir, o sea, esa tasa cuando sube, y de esta manera funciona. Un bono tiene un valor de $1,000, digamos, en cara, y tiene un rendimiento fijo por cierta cantidad de años. Digamos, un bono de la tesorería de Estados Unidos es de 10 años, el más común, y tiene una tasa pues muy baja. Ahorita la tasa estaba por ahí de 0.9%. Y
en los cada año, últimas, anual.
Anual. Y la última semana... subió a 1.35. Ese 0.45% no suena mucho, pero es muchísimo. Es casi 50% de subida de la tasa de rendimiento del bono en una semana. Eso es una locura. ¿Y es por qué? Es porque la gente tiene miedo de que realmente la inflación sí nos va a pegar. Con todo de que Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, salió a decir no pasa nada con la inflación, seguimos muy bien, o sea, todo tranquilo. También Janet Yellen, que es la directora del Treasury, de la Tesorería, también salió a decir, no, todo bien, no tenemos problemas de inflación. La gente está asustada y como que no sabe qué hacer. Y sobre todo en las empresas de alto rendimiento, de por ejemplo, las de tecnología, que son las que vemos en el mercado del último año, que han sido las más ganadoras, pues ahora son las más castigadas, claramente, ¿no? Entonces, estamos viendo, lo único chistoso es que estamos viendo las acciones de meme, o sea, todavía subir, están todavía, o sea, este Wall Street Bets está todavía moviendo ahí.
Güey, eso está cabrón porque otra vez subió GameStop a más de $100, ¿no? Lo estaba viendo.
150 llegó, ¿te acuerdas que hace 2 semanas nos dijiste que tu amigo te está diciendo que iba a volver a 150? Y yo así, puta, no sé, pero ojalá y sí, a ver qué pasa. Volvió a subir a 150 ayer en la tarde. Hoy
¿Le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a Cyrus o no?
Sí, sí, sí. Creo que sabe lo que está haciendo este güey, sí. Sin duda.
Entonces, sí. Hemos estado viendo la economía, como dices, de los memes, ¿no? Reventar. Ajá. Cuando... Pero también, ¿eso de qué nos habla? O sea, hay un desconecto entre lo que la gente está memeando, con la gente está comprando, la gente está vendiendo, porque también salió, como dices, ¿no? Sale el Fed y dice... güey, vamos a comprar todo, no se preocupen, también vamos uh-huh. a comprar bonos para que el mercado se tranquilice, pero aún así existe la inestabilidad. Y el mejor ejemplo, uh-huh. estabas platicando del valor del bono y por qué la gente, porque suena para una persona no educada, cuando estás hablando del precio de un bono a 10 años, ¿no? Que digamos 1%. Uh-huh. Sí. Y dices, güey, el precio, el rendimiento sube a 1.5%. La gente diría, güey, pues te está yendo mejor al bono. Sí, pero acuérdate que hay gente que los tiene por 10 años, por 9, 7 años más. Están viendo que el nuevo bono tiene un rendimiento mayor porque la inflación va a subir. Eso quiere decir que ellos quieren vender sus bonos para poder o ya sea salirse o comprar de los nuevos cuando estén listos porque les va a dar un mejor rendimiento. Ahí es donde la gente está perdiendo.
Es como contraintuitivo, porque cuando un bono tiene mayor rendimiento, el precio del bono en el mercado es menor. Eso significa que tú estás comprando el valor de cara de $1,000, pero estás pagando menos de 1,000 por ese bono. Uh-huh. Entonces, eso te da un rendimiento mayor y por eso es como que es contraintuitivo. Cuando dices, ah, pues tiene mejor rendimiento, lo que pasa es que realmente el precio del bono está cayendo. Entonces, significa que la gente tiene miedo de que su dinero no va a valer lo mismo y que esa tasa de rendimiento tiene que ser mayor para que realmente...
tenga sentido.
Valga la pena, tenga sentido invertir en ese bono.
Sí.
Entonces, está pesado. Y como sabíamos, la Reserva Federal sigue comprando todos los bonos habidos y por haber, están literal en una compra masiva, pero no es suficiente, la gente tiene miedo. Y con todo el dinero extra que se ha gastado el gobierno de Estados Unidos, con los paquetes de estímulo y todo, y ahora con la noticia de que se va a aprobar por los demócratas directo, porque tienen control del Congreso, la presidencia y el Senado. O sea, va a pasar el paquete de 1.9 millones de millones de dólares de Biden, va a pasar, o sea, esta semana lo aprueba el Congreso, la semana que viene probablemente el Senado, y en una semana después el presidente va a acabar firmando y va a ser otro, es que es masivo el paquete de estímulo, es demasiado dinero inyectado a la economía, que claramente aquí es donde se ven los miedos de inflación. La gente dice, oye, no puede estar imprimiendo tanto dinero sin repercusiones. O sea, algo tiene que haber de consecuencias.
Bueno, ese es el miedo de la mayor cantidad de la gente. Yo, y yo te voy a preguntar esto. ¿Tú ves inflación pegando en los próximos 2 años?
Sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
Yo la veo en 5 a 7 es cuando vamos a empezar a ver la inflación tomar como un... Porque todo el momentum que lleva todo este mercado nunca lo habíamos visto. Y vamos a platicar más adelante de burbujas y todo lo que estamos viviendo. Pero el momentum de mercado, el momentum de la gente queriéndose meter, de invertir y todo eso, es muy diferente a los de antes. Ahora, eso también viene combinado con un poco de ¿cómo se dice? Greed, de avaricia, ¿no? Porque todo el mundo está escuchando, güey, ve lo fácil que hice todo este dinero, ve lo fácil que yo me hice rico, ve cuánto dinero tiene ese cabrón ahora, ese... Pues yo también. Entonces, viene una cosa muy importante. Va a venir un ajuste definitivamente y de nuevo, todavía no llegamos a marzo, que es cuando también nuestro cuate que dijo la de GameStop, dijo que en marzo se corregía el mercado. Entonces, entonces sí tengo miedo de eso. Pero a lo que voy con eso es, quiero ver cómo reacciona el mercado a esto, porque también la gente tiene muchísimo dinero y al haber tanto dinero también al mismo tiempo, el dinero vale menos. Estaba platicando yo con un amigo mío que tiene... los güeyes de Lumen, con Yazir. Estaba platicando con Yazir porque él tiene una compañía de jugos acá en Estados Unidos y le está yendo muy bien, están creciendo. Tenemos una muy buena paralela con Alerón, con ellos, ¿no?
Ok.
Y entonces, ellos van ahorita a levantar dinero y me dijo, güey, ahorita hay tanto dinero ahí que el dinero vale menos que nunca. Nunca había visto a gente que me dijera, traigo esto y también esto. Porque ahorita me traes una cantidad de dinero, todo el mundo quiere entrar. Está cabrón. Entonces, eso también te dice que el dinero, la percepción de dinero vale menos. Inflación sería ahorita. Pero también tenemos una inflación masiva en precios de retail, ¿no? Vas a ir a comprar un coche ahorita, vas a comprar una casa ahorita, todo está hasta arriba. ¿Por qué? Porque artificialmente incitamos a que la gente se gastara más dinero, dándoles mejores intereses, mejores deals, mejor esto, nosotros te ponemos lo que falta, lo que sea. Y entonces, estoy viendo, acabo de ir a Rolls Royce a ver, a ver un coche. Y güey, no mames lo caros que están. Te voy a dar una idea para que, o sea, nada más una idea. Sacar un Ghost a lease antes, olvídate lo que tienes que poner down y todo eso. El promedio de un ticket de uno de esos Ghosts era $2,500 a $3,000. Ahorita vale $6,000 el nuevo. Y el Phantom, de costar $6,000, $5,500, se acaba de disparar a $8,500, cabrón.
No, bueno, o sea, se volvieron locos.
Entonces, pero ya es todo, o sea, ya todos los precios, porque todo el mundo tiene dinero, toda la gente que hace coches, pues dice, güey, les puedo cobrar lo que quiera, estamos viendo precios incrementados en las Lamborghinis, en las camionetas, pero que les platique de coches, pero estoy dándoles un ejemplo muy, muy fácil de entender para, no, para ver dónde hay precios que están subiendo e inflándose. Entonces, el dinero en sí hay mucho más, pero eso también te da una seguridad de otra cosa. Cuando se vaya el mercado al pito y se baje 30%, si es que pasa, ¿no? Digamos que va a pasar. ¿Cuánta gente no tiene dinero para volver a entrar al mercado y meterse? No,
es justo lo que hemos estado diciendo, que hay récords de niveles de efectivo. La gente está, o sea, líquida a madre para que en el momento que se corrija le van a meter otra vez de todo. Entonces, ahí es donde vas a ver correcciones de 3, 5% o 10 chance en un par de días, inmediatamente va a regresar. Porque la gente va a decir, este es el pico y pum, le meten. O sea, los que están haciendo dinero ahorita son los apostadores en corto. Estas últimas dos semanas, estos güeyes están
cargados en billetes. Cargados. Sí, claro. Todo lo que ha estado comprado Cyrus, porque platico con él ya diario, ya me interesa mucho. Todas son opciones. Todas son opciones. Tengo una opción para esto, tengo una opción para esto, tengo una opción para esto, tengo una opción para eso. Una opción es como hacerle un short a algo, un vender en corto en algo, decir, va esto va a bajar o esto va a subir, dependiendo cómo la vea.
Sí, son opciones a posición corta o largo, donde estás ya sea o diciendo que va a caer el precio, va a subir el precio, y tú estás comprando a cierto precio la opción. Si se ejerce, o sea, si pasa lo que tú le estabas apostando, entonces ejerces el contrato y te pagas. Si no, pues perdiste la entrada del contrato y se acabó. Tu riesgo es limitado, pero tu ganancia es ilimitada.
Ilimitada, que es lo cabrón de las opciones. Mm-hmm. Entonces, ahorita se está cargando nuestro cuate y regreso al mismo lugar a donde estaba parado al principio de esta pregunta, que es, ¿qué pasa cuando tienes un mercado tan bullish, pero de verdad nada lo tiene? O sea, esta burbuja se siente como una burbuja dentro de la burbuja grande que se va a ir a la chingada. Y es donde yo creo que en el 2025 nos vamos a ir al pito con todo esto. Porque ahí ya no vas a poder cargar todo lo que está pasando. Ya no vas a poder cargar la inflación de los precios de residencial. Ya no vas a poder hacer sentido en los precios comerciales de cualquier cosa que estén vendiendo. Ya el Fed no van a poder seguir comprando todo. O sea, va a haber un punto, porque lo que están haciendo sí está bien, pero está mal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es deteniendo un colapso financiero por un rato. Pero no lo estás desapareciendo, cabrón. Estás pateando la lata para después.
Y haciendo lo peor. Por tanta inyección de capital nuevo, reduciendo los intereses, haciendo que el dinero valga menos, realmente estás haciendo ese colapso mucho peor.
Sí, entonces estamos parados en algo que nunca habíamos visto en nuestra vida y no sabemos ni entendemos cómo puede haber. Ahora, porque también no me cabe en la cabeza es cómo podría colapsar otra vez el mercado como el 2008, porque se siente imposible.
Así no, de esa manera no, porque no hay sobreoferta de residencias. O sea, ese colapso fue muy distinto porque literal fue los subprime mortgages, o sea, las hipotecas subprime, donde se le están dando a quien sea, y luego reempaquetaban esa deuda, la volvían a vender, y se vendía 10 veces encima. Y cuando empezaron a caer en buró de crédito todos estos préstamos que habían dado, pues todos estos empaquetados ya estaban con calificaciones triple A, entonces los tenían fondos mutualistas, los tenían, ese tipo de cosas ya no pasan, porque ya los mismos, los que califican los bonos, tuvieron que ajustar sus formas de analizar lo que es un bono y qué es lo que están vendiendo y todo, y ya no, o sea, algo así ya no va a pasar.
No, exactamente.
Pero por algún lado nos va a llegar, porque nadie sabe.
Eso es lo interesante, porque esta es la primera vez que vamos a ver algo así, y es la primera vez que estoy viendo a la gente hablar del miedo de la inflación, y la primera vez que no veo al oro dispararse para arriba cuando dicen que hay miedo de inflación.
Lo único que está disparándose ahorita es Bitcoin. El petróleo.
¿Y Bitcoin?
Bueno, Bitcoin esta semana perdió como 15%, y llegó a un punto alto de $59,000.
Casi se fue a 60, sí.
Pero también bajó a un punto bajo de 44,000. O sea, la volatilidad en Bitcoin ahorita está tremenda.
Ajá, es dónde quieres entrar, dónde te quieres salir, cabrón. Para los short, para la gente que está apostando en corto, ahorita está.
Y es que es justo, o sea, llega Bill Gates y dice, no, o sea, no deberías apostarle a Bitcoin si no tienes tanto dinero como Elon Musk. Pero luego Elon Musk va y dice, sí, ¿quién tiene más dinero que Elon Musk? Es el hombre más rico del mundo. Y luego Elon Musk va y dice, no, sí, sí están un poco altos los precios. Y ¡pum! Se desploma. O sea, es como, güey, ¿qué esperaban que iba a pasar?
Es de Elon, ya no te metas, güey. Ahí vamos, ajá, ahí vamos. Ya, ya déjala en grande. Chingada madre. Sergio. Sí.
Pero sí, digo, ¿quién sabe a dónde vaya a quedar? O sea, todos los mercados ahorita están muy volátiles. El miércoles, tuvimos una subida bastante buena en el mercado, un rebote de casi el colapso del martes, que, o sea, el martes sí empezó el día, o sea, yo abrí mi aplicación de mercado y veo todo en rojo, dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, algo pasó, buscaba noticias y no había nada, o sea, solo era, inversionistas tienen miedo de inflación, bla, 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 y como que no tenía sentido. Y del otro lado empecé a, o sea, y de repente como a mediodía salió Jerome Powell a decir, no, no hay problema con la inflación, no sé qué, pum, los mercados otra vez empiezan a subir y acabaron casi en cero, o sea, casi, apenas y se recuperaron. Luego el miércoles hubo una subida importante que recuperaron casi todas las pérdidas de la semana pasada y hoy empezó bien y de repente una caída libre por ahí a las 2 horas de apertura del mercado. O sea, sí. La volatilidad está de locos. O sea, no puedes estar ni un minuto sin estar cerca de tu teléfono si estás queriendo proteger tus pérdidas. No puedes estar ni un minuto distraído porque de repente, pum, empieza a caer y ¿qué?
¿Cuál es la tendencia de un mercado volátil? ¿Te la sabes o Nel? Cuando se pone tan volátil en tan corto tiempo, ¿qué es lo que sigue?
Mira, lo que deberías de hacer es empezar a ver qué sectores son los que están subiendo y bajando. Ahorita sabes que es el sector más sobrevaluado es el de tecnología. Entonces, una de las mejores apuestas que puedes hacer es apostar en contra de tecnología, apostar a favor de comida, cosas así que son sólidas y realmente no hay mucho cambio ahí porque sus ingresos son muy predecibles. Claro. O sea, nosotros sabemos que McDonald's va a hacer tanto dinero, Chipotle va a hacer tanto, Beyond Meat, o sea, hay empresas a las que les puede estar apostando ahorita y no importa lo que pase en el mercado, esas van a seguir sólidas. Aunque se lastimen, no pasa nada porque si lo ves a 3-4 meses estás bien. Pero si estás intentando buscar rendimientos a corto plazo, pues tienes que estar ahí al momento y es un riesgo. Y es el riesgo.
Todo el día.
Se vuelve tu trabajo, eso es tu chamba, estar ahí todo el día a ver cuándo sube, cuándo baja, vender, comprar, y entender que las transacciones no son gratis, o sea, porque Robinhood parece que te las da gratis, pero no son gratis. O sea, te está dando un margen, o sea, tú lo estás comprando más caras o vendiendo más baratas, y ellos se quedan el margen, esa es la comisión, nada más no te la están enseñando. Es lo que es, pero entendiendo eso, es cuándo puedes, o sea, qué tantas ventas puedes hacer al día donde la comisión no te vaya a destruir tus rendimientos o no sea un doble peso, ¿me entiendes? O sea,
no nada más estés perdiéndole.
Exactamente.
Ahora sí, porque aunque estés saliendo tablas con comisiones, empiezas a bajar tu rendimiento y pues te afecta en el overall, no sé cómo se dice,
tu total, tu balance final.
Total, exacto.
Pero lo que sí es, mi recomendación es, quédense fuera de todas estas acciones de meme porque son las más volátiles. O sea, y ahí sí no hay nada de sustento. Es lo que está haciendo el internet ese día. Y tú no puedes controlar eso. Entonces, no te metas.
A menos de que empiecen a entender tendencias en internet. Que yo he estado viendo y he estado... Exacto. He estado intentando buscar el cómo, porque, pues, güey, también quiero ser rico, ¿no? Como todo el mundo que está invirtiendo en internet. Y he estado buscando tendencias y quedándome al lado y viendo qué es lo que de verdad jala, qué es cuando hace que la cosa se eleve o no. Y hay muchas veces que sí lo puedes ver, pero hay otras que, güey, ni dónde encontrarlo. Entonces, todavía sigue para mí siendo algo que tengo que meterme más. Sí, güey, está cabrón, porque el internet es muy grande.
Exacto. Y es muy volátil y no sabes en qué, cómo se despertó la gente o si algo que pasó externo va a afectar todo lo que está pasando. O sea, es un tema muy, muy
pesado. Sí. Ajá. Sí.
Pero sí. Y una empresa, por ejemplo, que ni siquiera declaró ingresos ni nada, pero hoy salió Twitter a decir, oigan, vamos a duplicar nuestros ingresos para 2025 y quieren hacer una nueva función.
Como Clubhouse, ¿no?
Ah, ¿quieren hacer una nueva función? No, que se llama Super Follow, que es como que siempre te va a salir al principio de tu feed y cosas así. Entonces, están viendo cómo sus ingresos están subiendo, pero Eso de que lo vayan a doblar yo no creo, y con todo y que el mercado entero cayó hoy, ellos subieron 8%, que digo, bien por ellos, pero...
No, es que también sacaron un competidor para Clubhouse.
También.
Y obviamente, si la gente ya está en Twitter...
Es más fácil, claro.
Porque si Twitter ya tiene los servidores y todo listo para poder encargarse el tráfico, porque Clubhouse está limitado. Entonces, importante, porque también, si lo va a hacer Twitter, eso quiere decir que Facebook lo va a sacar y los va a destruir a todos. Es lo que ha pasado cada vez, güey. O sea...
Total. O sea, yo no puedo esperar a ver en qué momento en Instagram puedes entrar a chat rooms de voz.
Y ahí se acabó el juego, güey. Ahí se acabó el juego. Vámonos al pito.
Tienes un app que tiene 500 millones de usuarios activos diarios contra Clubhouse que tiene chance 1 millón. ¿Me entiendes?
Sí,
chance.
No. Ah, Facebook.
Sí, aparte.
Y hablando de aplicaciones, vamos a una muy importante, una página y una aplicación muy importante que se llama LinkedIn, que es obviamente la red social de la gente que trabaja, ¿no? Y tienen un anuncio grande que acaban de lanzar, Marketplaces. Por favor, explícanos por qué es tan genia esta pinche idea, Rob.
Bueno, LinkedIn, para empezar, tiene 740 millones de usuarios, que todos son, o sea, profesionistas que están buscando chamba o que están ofreciendo trabajo o compartiendo cosas de profesionales dentro de su plataforma. Y Marketplaces va a ser un lugar estilo Fiverr o Upwork, que básicamente lo que hacen son para el gig economy, para los contratistas independientes que quieren ofrecer sus servicios a cualquier persona. Y es... perfecto para LinkedIn, porque pues ya está toda tu información ahí. De todos modos, estás buscando chamba. O sea, ¿por qué no ofrecer tus servicios como contratista independiente para quien los necesite en una parte ahí misma? Y esto para, o sea, para poner un contexto, o sea, LinkedIn genera 8.8 mil millones de dólares. O sea, 8.800 millones de dólares para Microsoft anuales. Pero Microsoft genera 143 mil millones de dólares anuales. O sea, sigue siendo alto, pero es uno de sus negocios más pequeños. Sí, ya sé, es una locura.
Yo quiero tener un portafolio así de negocios, por favor, Ro.
Imagínate. ¿No? Sí, o sea, pero esto es genio porque va a haber más posibilidades para anuncios para LinkedIn. O sea, va a subir sus ingresos por anuncios. Entonces, vas a ver esos ingresos subir tremendamente. Y aparte, van a tomar una comisión de todos los trabajos que se dan, así como lo hace Fiverr y Upwork. Entonces, es literal genio porque le estás quitando toda la chamba a Fiverr. O sea, a ver si no quiebra Fiverr y Upwork gracias a esta movida de LinkedIn. O sea,
esto es muy a la Facebook.
Sí, muy a la Facebook, pero mejor hecha, porque está bien aplicada, ya tienen el mercado y fue de, pues nosotros lo podemos hacer mejor, ahí te va. Y mira, Upwork y Fiverr generan 550 millones de dólares en ventas juntos, comparado con... Sí, o sea, no tiene nada que ver con lo que es LinkedIn y el monstruo que son y lo que van a generar solamente de esto de Marketplaces. O sea, realmente, ¿qué...? Genios, o sea, esto también les va a generar más suscripciones porque seguramente van a generar un tipo de suscripción donde te sale más barata la comisión que te cobra LinkedIn. Vaya, es genio de su parte porque realmente van a tomar control de todo el mercado de contratistas independientes digital. Y
te voy a decir,
donde va la economía, o sea, hacia allá
te
va.
Te voy a decir algo, me encanta cuando las compañías hacen cosas así que te demuestran que son más allá de la compañía del producto que crearon al principio. Y a lo que voy con esto es, platiqué con Hans, estamos haciendo un Clubhouse con gente para platicar de crear tu propia marca, qué tanto es, porque lo vemos, güey. O sea, ¿cuánta gente no se gasta 30, 50 mil dólares creando una marca? Si sabes lo que estás haciendo, no, o sea, no te cuesta nada.
No.
Entonces, muy importante, estamos platicando de crear marca y no me acuerdo qué salió al tema y Hans dijo, lo que pasa es que hay muchas compañías que no se dan cuenta del asset que tienen, que son sus trabajadores y sus clientes y su entorno, su ecosistema. ¿A qué se refiere con esto? Si eres una empresa que tiene 5,000 programadores y tienes una página que se llama LinkedIn, donde todo el mundo se suscribe, no eres nada más ya LinkedIn, eres una empresa de desarrollo a un nivel pendejo.
Y tienes 740 millones de usuarios.
Y tienes a todos tus clientes del otro lado ya amarrados, güey. Entonces, si te volteas a ver y dices, güey, nada más somos LinkedIn, pues ahí te quedas, güey. Pero si te volteas a ver y dices, güey, somos una compañía de desarrollo que tiene 740 millones de usuarios escuchándonos a través de nuestra plataforma LinkedIn, ¿qué te parece si aprovechamos nuestra plataforma, el nicho de nuestros usuarios y desarrollar otro pedazo de software que compite en un mercado más elevado que se agrega valor uno al otro? O sea, estás ganando de todos lados. Cuando la gente tiene la habilidad de hacer eso, Cuando tienes una empresa, porque los estudios de Hollywood así funcionaban, cabrón. Uh-huh. La gente no entiende lo que está pasando en Hollywood y el hoyo que se está armando. Los estudios en Hollywood eran una compañía de marketing. Era todo lo que era. Tenían todo el dinero para espectaculares, tenían todos los espectaculares y comerciales ya comprados en todo el mundo. Entonces, cada que sacaban una película, normalmente prevendían la película y el dinero que de verdad metía el estudio era marketing. ¿Por qué? Porque lo metes 3-6 meses antes de la película en vez de años antes y ya que sale la película, eres el primero que le pagan, güey.
Y aparte los estudios te lo estás vendiendo a ti mismo como película. Ellos eran dueños de los espacios. No, era una, o sea, una double dip increíble.
Es lo que está, es lo que estamos viendo acá. El pedo de Hollywood es estructuraron eso y se atoraron. Y no saben cómo pivotear. Entonces están diciendo, pues, güey, yo también soy... Ya, esto es lo que no son. No eres una compañía de tecnología, por lo que no puedes crear tu cadena. Si eres un network, pero no eres tan grande como los que están en línea ya y no puedes rivalizar el contenido que crean, ¿qué exactamente eres? ¿Una compañía de producción glorificada, cabrón? O sea, es importante saber dónde estás parado y qué tipo de negocios y pivotes puedes tomar para que tu negocio crezca, para que puedas hacer tu negocio más rico. Y yo creo, una de las jugadas más fáciles para nosotros de enseñar fue lo que hicimos con Alerón y los Shotsitos, ¿no? Somos una compañía de alcohol, tenemos una base de audiencia todavía acá. En realidad, Alerón es una compañía de marketing que vende Alerón. Y dijimos, güey, ¿por qué no le metemos también, pues, hacemos los Shotsitos a ver cómo nos va? Huevos, récord de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque va con eso, porque va con nuestra clientela, porque va con lo que podemos hacer. No es un esfuerzo más allá que nos estamos metiendo a un negocio completamente diferente. Total. Estamos expandiendo, estamos viendo a nuestro equipo de trabajo, estamos viendo a nuestra infraestructura, estamos viendo la relación que tenemos con nuestros usuarios. Vamos a intentar. Entonces, muy importante, si son ustedes emprendeduros, emprendeduras, tienen una empresa, digamos, de ropa, y dicen, güey, no me está yendo bien. Pero tienes a 50 cabrones que tienen el talento de hacer qué. Empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Empieza a abrir. O sea, no nada más veas tu compañía como esa una cosa que hace. Vela como el monstruo que puede ser con todos los talentos y todos tus assets alrededor de ti.
De acuerdo.
Eso es la lección tan buena que nos da LinkedIn con esta movida.
No, y ahí te va cómo analiza LinkedIn esto. O sea, dice, empieza la pandemia y tenemos 10 millones de personas nuevas en desempleo que antes eran profesionistas de algo. Entonces dicen, güey, ese es un mercado gigante que podemos nosotros entrar a y darles chamba, aunque sea temporal. Por encima de eso, se estima que, o sea, los gig workers, o sea, la economía independiente, llegue a 42 millones de usuarios este año, a finales de este año. O sea, dicen, güey, ¿por qué?
¡Wow!
Ajá, dicen, ¿por qué me estoy dejando que Fiverr y Upwork me quiten este mercado cuando yo se los puedo ofrecer a mis usuarios de manera más fácil? De todos modos, ya estaban ahí. O sea, fue literal una genialidad lo que hicieron. O sea, el director de LinkedIn, mis saludos porque felicidades.
No, y ahí olvídate, te estás agarrando de todo lo que ya tienes alrededor de ti, todo lo que acabamos de platicar, más aparte de la economía y el futuro de a dónde va esto y el presente. Exacto. No mames, o sea, cabrón. Sí. Esa ya es movida... De jefes.
Correcto.
De jefes. ¡Wow! Y Rob, estamos hablando de burbujas, estamos hablando de compañías que están pivoteando, estamos hablando de negocios nuevos. Hablemos de Lucid Motors. Hablemos de por qué hay una burbuja en el mundo de los coches y qué exactamente pasó ahorita que nos está dando esa indicación, cabrón. ¿Quién es Lucid Motors? Sí.
Está muy loco. Lucid Motors es una empresa, obviamente, que genera coches eléctricos, bueno, que está en el proceso de creación porque todavía no tiene modelos funcionales. Así
y esto como es muy importante, señores. Esto es muy importante entender. No hay un coche que funcione. Están hablando de todas estas bellezas que pueden hacer, pero no tienen un coche que funcione.
Correcto. Tienen, o sea, su mercado están a punto de querer vender un sedán caro que va a estar entre los 160 y 180 mil dólares. Pero sedans caros, ya sabemos que ya hay uno en Tesla, bueno, dos en Tesla. Viene el Roadster, viene el modelo S nuevo, tienes también Plus, el Taycan, o sea, ya sedans caros están entrando en un mercado un poquito competitivo que ya existe y quieren copiarle a Tesla un poco la entrada de sacas tu sedán caro, de ahí empiezas a producir modelos más baratos y crecer así, ¿no? Cabe destacar que son una empresa que está fondeada por el gobierno de Saudi Arabia y varios otros fondos del Medio Oriente y acaban de hacer una fusión con un SPAC, que ya hemos hablado de SPACs varias veces aquí con ustedes, y esta fusión es el SPAC más, la fusión de un SPAC más grande en la historia hasta hoy. Fue la fusión de 24 mil millones de dólares, es lo que hicieron esta fusión. Inmediatamente después de anunciarla, la acción empezó a tomar vuelo, pero rico. O sea, llegó a valer 62 mil millones de dólares esta empresa, que no tiene sentido. O sea, es como no tienen ni siquiera un producto funcional y están casi evaluados a lo mismo que General Motors, que produce cientos de miles de coches al año. Explícame cómo eso tiene sentido. Pero y que generan miles de millones en ingresos anuales.
Te voy a decir esto, y esto es donde me vuela la cabeza, porque estoy viendo a Rivian, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos siguiendo a Rivian? Rivian no solo tiene prototipos, ya están haciendo coches en el assembly line. Yo sé que nuestro cuate ya le llegaron sus dos camionetas, las azules, que las primeras de la línea. Entonces, ya hay coches privados en garages. Sí, son de los dueños de la compañía, pero ya hay. También existen prototipos y todo.
Pero funcionan y tienen una línea de producción gigantesca donde están produciendo cientos de coches diarios. O sea, hoy, si no es que miles.
No nada más eso.
Una locura. Bien,
y también, pues, son gente que viene del mundo de Toyota. Son gente que no nada más salió de la nada y dijo, voy a hacer un coche. Si en algo se especializan es en producción. Entonces, ya tienes todo esto yéndose. Ya van a salir en un par de meses al mercado. Ya las van a entregar a clientes y en varios países, no nada más en Estados Unidos. Ahora, Rivian acaba de evaluarse porque les acaban de invertir, me parece que fueron 24 mil millones de dólares. Uh-huh. Una inversión de verdad que fue de toma, te voy a dar, ponte tú 1,000 millones y lo tomas a 24 mil millones de evaluación total de tu empresa. Ajá. Eso es lo que vale una empresa con una línea de producción, con coches ya creados, con tecnología única, aparte, porque tienen el skateboard, ¿no? Estamos hablando. Y si estás apostándole a gente, hagan una comparación y un pequeño lado a lado con Elon Musk y con RJ Carnage, que es el fundador de Rivian. Se van a volver locos, cabrones. RJ es alguien que le quieres apostar, es un genio.
Sí, un genio total.
Esta operación tiene todo el valor del mundo y cuesta a inversionistas profesionales con un valor a futuro 24 o 25 mil millones de dólares, no 70 mil millones de dólares. Y te voy a decir esto. Y déjame, te voy a decir cuándo fue que a mí me dijo Lucid Motors que voy a hacer una falla total en este mundo. Te voy a decir cuándo. Un amigo mío que es comediante de Saudi.
Okay. Ajá. Sí.
Le ofrecieron ser el CEO de la compañía hace como 5 años.
No. ¿Cómo que le ofrecieron ser el CEO?
Te lo juro por mi vida.
¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Porque conozco al comediante y sé perfecto de quién me estás diciendo. O sea, ¿qué? ¿Le ofrecieron ser director general de la empresa?
Güey, vino a platicar conmigo de qué opinas, debería hacer esto. Fue hace 3 años. 3 y medio. ¿Qué opinas de esto, la chingada?
¿Qué va a saber él de llevar una empresa de coches?
Y esto es lo que yo le dije. Si están viniendo a ti para es que tú seas el que mueve la empresa, ¿qué te está diciendo eso?
Ajá, que algo está muy mal.
Algo está muy mal, cabrón, y están buscando a quién poner encima para que se lo lleve el pito. Y eso ahorita, correcto, como lo estamos viendo con estos packs que están fondeando cosas solo porque sí, te voy a dar otro ejemplo. En China hay compañías de coches que crean un prototipo, pretenden que tienen una línea de producción pendeja, el prototipo ni sirve de acuerdo a lo que están diciendo, invitan a gente que hablen de ellos y están sacando todas sus ofertas públicas. Y estas compañías están inflándose en dinero. Hay otra, el famosísimo Fisker, que es diseñador de coches, que sacó también sus coches Fisker, que fue una gran falla. A cierto punto estaban levantando 150 millones de dólares por... Me parece que era 1%, ¿te acuerdas cuando fuimos a Toronto?
Ajá, justo. No, y acaba de hacer un SPAC merger.
Por eso, quiero llegar a esto, para que sepan. Con Fisker con Fisker Motors, este hijo de perra, estaba intentando, ¿te acuerdas que creo que se llamaba Hassan, ¿no? Que vino y me pidió 150 millones de dólares. Le dije, güey, ¿quién crees que soy, güey? Me pide 150 millones de dólares porque a Fisker le iba a ir muy bien. Y yo estoy en ese mundo. Y yo es de, no creo, güey. Ni siquiera, es más, no tengo el dinero, obviamente. Pero yo nada más puede, no, güey. Al año, Fisker vendió en su totalidad, por 7 millones de dólares, por todo lo que ya tenían producido, para que una compañía china los comprara y los repaquetara y los vendiera otra vez. Ahora, todo el mundo le mentó la madre a Elon Musk porque Elon Musk sacó dinero del gobierno de California. California le dio...
Repagó en un año. Repagó en un año. Con intereses, por cierto.
California, por eso. California le da a Elon 1.1, casi 1.2 mil millones de dólares Y todo el mundo se le echa encima al cuello a Elon. No puede ser, y estamos fondeando Tesla con nuestros impuestos y la chingada. Al año y cacho les pagó todo de vuelta con sus impuestos. A Fisker, y quiero que no se les olvide esto, Fisker ya lleva una, la que falló tremendamente como pendejo, ¿no? Su propia marca es, que es el peor coche del mundo. Luego viene y está intentando hacer lo que tú estás viendo, lo que hizo ahorita con el SPAC, salió y lo intentó y lo intentó hacer. Entonces,
no, ya está. Es una empresa pública, Fisker.
Entiendo, pero a lo que voy es, salió antes de que tuviera su empresa pública, sale e intenta vendernos en una idea de un coche eléctrico que nunca va a salir. Yo les dije desde cuando vi que lo estaba diciendo, este coche jamás va a salir, güey. Antes de que sepas, el güey ya está hablando con SPACs y va a hacer una oferta pública. ¿Qué?
Te habla de lo loco que está ese mercado. Está muy mal.
No tiene un coche el cabrón, güey. O sea, no tiene nada.
¿Sabes quién le va a producir sus coches? Foxconn. Es quien hace los iPhones. O sea, él no va a producir nada. Él está nada más poniendo su nombre y jalando dinero de donde pueda. Es un fraude total esto.
Y te voy a decir esto. Ni siquiera le van a producir los coches Fox. No se los van a producir, güey. No va a producir nada. Estas empresas, señores, lo que estamos viendo ahorita en el mercado, y tú dime si estoy mal, Ro. Estas empresas que estamos viendo ahorita están abusando de la burbuja general del mercado y la emoción que existe en un mundo nuevo tecnológico que nadie entiende. Pero la realidad es, el coche eléctrico es una cosa muy simple. O tienes uno que ya sirve y está de no mames, o no tienes nada. Y estos cabrones...
Y puede producir. Porque puedes hacer un prototipo que funcione, pero tienes una línea de producción, puede ser escalable, puedes vender suficientes coches para que sea rentable. No. O sea,
¿cuánto tiempo le tomó a Tesla? ¿Cuánto tiempo le tomó a Tesla?
10 años llevan, o sea...
10 para que empezaran a hacer dinero. ¿Tú crees que Fisker va a hacer eso?
No, hombre, ¿qué Fisker? ¿Nikola? ¿Tú crees que Nikola lo va a hacer con sus fraudes por todos lados? ¿Crees que Lordstown Motors lo va a hacer? Tampoco. O sea, ninguno de estos packs que está uniéndose aquí, y Lucid, en mi opinión, no es nada distinto. Pero vamos a darte unos detalles de lo que pasó en esta fusión, que está loquísimo. O sea,
venga,
se fusiona con la empresa Churchill Capital 4 Corp, que es quien hace esta fusión del SPAC. Esa era la empresa pública, el SPAC, que compra Fisker. Le van a dar 4.400 millones de dólares a Lucid Motors para poder usar ese dinero para expandir producción y crear nuevos diseños de coches y nuevos coches. En cuanto hacen esto, el mercado se vuelve loco y sube sus acciones a valer 62 mil millones de dólares, que no tiene nada de sentido. Ahora, los fundadores, ellos sí hicieron, los fundadores de este SPAC, de Churchill, hicieron un cash out loquísimo. Ellos invirtieron de su lana 43 millones de dólares para hacer todo esto.
Tres güeyes.
Y liderados por Michael Klein, que era uno de los ejecutivos más duros de Citibank. Estuvo ahí 23 años y se salió. Iba a ser el director general de Citibank Mundial. O sea, es un tipo muy pilas.
Respetado.
Que vio la oportunidad, vio todo lo que está pasando y dijo, güey, le entro de una. Esos 43 mil millones de dólares le van a pagar 3.300 millones de dólares. Es una verdadera barbaridad.
Y es en ese momento cuando Roy y yo anunciamos el nuevo auto de los emprendeduros, señores. Vamos a salir al mercado de una vez, cabrón, ¿no?
Sí, vamos a abrir nuestras SPAC para comprar coches, ¿no? Decir, hey, estamos con Salomón, uno de los conocedores de autos más importantes
del mundo. No mames, güey. ¡Qué locura! Porque además, esto es algo que quiero que la gente también entienda. No puedes ir a comprar un coche y que alguien más te lo haga. O sea, vas a ir a decir, ok, que el Fisker lo vaya a hacer esta compañía. Porque esa compañía jamás ha producido tantos coches eléctricos en su vida. Vean todo lo que tuvo que hacer Tesla. Rivian, se los digo, señores, sé que no han visto los coches en la calle. Yo sé el trabajo que llevan haciendo por años y años y años, y el dinero que le han metido a las fábricas que compraron, la línea de producción, de dónde viene esa experiencia en producción. Le pusieron todo a donde lo necesitan, y se los digo, no hay una compañía en este mundo fuera de estas dos ahorita, y Porsche, obviamente, con Rimac y grupo.
Y NIO, la empresa china, es la única que sí está fabricando ya...
los camiones y la chingada, sí. Pero sí. Si no ves los coches hoy, si no ves el prototipo, no, esto va a ser algo que te quieras quedar fuera de. Chances sí, sí. Tienes tu, pues güey, como ahora sí que como lo que están haciendo con los videojuegos, ¿no? Con Wall Street
Bets. Métele, sube y vende y hace lana en el mercado, pero no confíes en las empresas.
Ninguna de estas empresas tiene una sola cosa que sobresale, una patente que les da el extra. Tesla tiene millones, Rivian tiene miles, se los prometo. Estas no tienen nada. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la gente que está invirtiendo, si estás hablando de un solo SPAC que vale 62 mil millones de dólares, estamos hablando, imagínate, agrega el de Fisker, agrega el de, bueno, tenemos Lucid Fisker, agrega el de Nikola, estás hablando más de 100 mil millones. Sí, estás hablando de más de 100 mil millones de dólares ahorita en el mercado de valor que no tienen nada de valor, pero están ahí.
Exacto.
Y no es como cripto, y hay que decir, pero güey, cripto tampoco hay nada fuera de eso. No me va a meter en ese pedo, porque estas son empresas que están diseñadas para darte rendimientos y
para hacer dinero. Ajá.
Hacer dinero. Y recuerda, la manera en la que ellos están fondeando es para llevárselo a la bolsa en vez de ponérselo al coche. Eso es lo que está pasando. Esto es por lo que vamos a ver una burbuja en el mundo de los autos impresionante y vamos a ver muchísimas compañías salir, pero no sé qué tanto estar preocupado de tanto de las compañías en sí, porque ¿cuánta gente de verdad trabaja en estas compañías, güey? No hay tanta gente. Están nada más escameando a la gente.
Ahí, los que estén trabajando ahí tienen el fondeo para que les paguen, entonces ellos están a toda madre, pero, o sea, los que van a perder son la gente que les está apostando en el mercado y creyendo que van a ser empresas reales y que le están apostando a largo plazo en vez de solo a la subida rápida y luego vender, no. Los que están diciendo, yo sí le entro.
Aguas, señores. Sí. Aguas, pero luego les avisamos de nuestro coche que va a salir muy pronto. Ok, Ro, y llegando a nuestro tema final del día, antes de que probablemente hagamos el próximo podcast junto en
ojalá
Austin.
Ojalá y sí. Ojalá
yo también,
sí.
Ya lo extraño, cabrón. Yo también te extraño, cabrón.
Igual.
Para cerrar este podcast vamos a hablar de los NFTs, que son NFTs. Describe lo que son. Describe lo que son, lo que hacen, qué significa y de dónde vienen, porque nosotros desde hace bastantes años sabíamos de los Kiris y güey, le hubiéramos metido, ahorita tendríamos más dinero que Dios.
Sí, está loquísimo. Se llama Non-Fungible Token, significa voucher no intercambiable, básicamente. Eso es lo que significa NFT. ¿Y qué son? Son activos digitales fáciles de corroborar. Pueden ser activos digitales como bienes raíces virtuales, tipo Earth 2, o momentos inolvidables de la NBA, así como si cuando coleccionamos esas tarjetitas de la NBA, ¿te acuerdas? Es como eso, pero de manera virtual ahora. Entonces tú eres dueño de un momento inolvidable de la NBA y es lo que es uno de los más grandes, la NBA, que está en este mercado, está durísimo.
Perdón, rapidísimo, solamente como clarificación. Como momento te refieres, ¿me vas a mandar un archivo que yo soy dueño de ponte tú, LeBron haciendo la clavada que les dio el campeonato?
Justamente hay una clavada de LeBron que la semana pasada se vendió por 208 mil dólares. Ese clip, que es un NFT, que es único, entonces tú eres dueño de ese y como vaya pasando el tiempo se va a volver más valioso porque es una clavada impactante, ¿no? Entonces,
sí, imagínate ser dueño del tiro cuando Jordan la mete y que se pare y le hace así.
Exacto. O sea,
tendría trillones de dólares, pero en fin, perdón, Ro. Literal.
Básicamente es como ser parte dueño de una porción del internet. Es eso. Estás comprando un archivo digital intransferible que solo es tuyo y no se puede replicar, entonces lo puedes vender. Y una muy fácil es como los CryptoKitties. Que los CryptoKitties son como dibujitos que hacía una empresa en Japón, creo, o en Corea, y las vendía, pero eran archivos digitales y los vendían baratos al principio, pero son únicos e intransferibles. Entonces, si tú lo compras, nadie más puede tener el tuyo. Son como, o sea, los Pokémon, ¿no? O sea, era así como, pues tengo uno y demás. Y, o sea,
también es como la idea del Tamagotchi. Tenías uno y tiene valor. O sea, este Tamagotchi que lo querías dejar vivo para que tuviera valor.
Correcto. O sea, al final del día estos son archivos digitales y es como, o sea, se confunde con lo que son criptomonedas porque son archivos digitales que están basados en el blockchain. O sea, en ese sistema que es súper seguro y no te puede dejar,
el sistema. El sistema lo hace incorrompible. Es por eso que te están diciendo, te estoy dando este momento que te pertenece a ti, está cerrado en el sistema, no hay manera que alguien más cambie eso. Por eso tiene tanto valor.
Y nadie más lo puede volver a generar, exacto, todos los usos, y la NBA es quien está firmando que sí es tuyo, o sea, así como los CryptoKitties, La semana pasada también, Nyan Cat, que es uno de los primeros gatitos estos que hicieron, es un dibujo, es como una pieza de arte, pon tú digital, se vendió por $580,000. Un gatito. O sea, está muy loco. O sea, este mercado está explotando, brother. El mercado está explotando. O sea, solo el mercado de la NBA dentro de los NFTs vale $95 millones ya.
No. Solo la NBA. Esto acaba de empezar. También me diste el ejemplo. Logan Paul también acaba de sacar uno, ¿no?
Logan Paul antier hizo una venta de NFTs vendiendo, o sea, aparte compró un chorro de calcomanías de primera edición de Pokémon y estos los va a rifar. Pero para entrar a la rifa tienes que tener uno de sus NFTs. Es como la entrada a la rifa, es como tienes que tener uno de mis NFTs. Y su NFT es un, literal, es como un holograma digital, obviamente, de él en su atuendo de box. O sea, como si fuera un Pokémon que está a punto de pelear, porque va a pelear contra Mayweather.
No mames.
Está increíble, o sea, y eso hizo $3.5 millones en venta de sus monedas estas, o sea.
Bien por él. Creo que lo necesitaba.
Sí, seguramente. Pero al final del día es algo que es algo muy nuevo, digo, no tan nuevo, porque ya llevamos viéndolo hace tiempo, lo de los CryptoKitties y todo eso.
Pues cuando nos dijo nuestro brother.
Exacto, está empezando a tomar un poco forma. Más de aceptación y de forma, tanto así que Christie's, que es una de las casas de acciones más importantes, ¿cómo se dice? Auction, subastas.
Auction,
más de la historia, o sea, de Estados Unidos es la más vieja y la más respetada. Ella ya está vendiendo NFTs, haciendo auctions de un NFT y lo hace con los Beeples. Beeples son dibujos digitales que crea Mike Winkleman. Y estaban ofreciendo toda una colección de él por $3.5 millones, por 20 Beeples.
O sea, están diciendo, compra estos 20, van a subir de precio como, ponte tú, como Bitcoin, porque es el valor de cada uno de estos gatitos.
Como una pieza de arte, como un Rembrandt o como un Picasso.
No, por eso. Pero tiene valor sustentable en sí mismo y puedes cambiarlo como si fuera un Bitcoin, pero tiene un valor independiente a los demás.
Exacto.
Que voy. Ya no estás comprando 20 bitcoins, estás comprando 20 gatitos y cada uno tiene un valor diferente de acuerdo a qué tan bonito, qué tan coleccionable, qué tanto lo desea la gente. Antiguo, exactamente.
Y esto, o sea, Mike Winkleman, que es un artista digital que se ha dedicado a este mercado específico, ahorita ya lo está rompiendo. Y el hecho que Christie's esté vendiendo, subastando, digamos, 20 de sus Beeples por $3.5 millones es una verdadera locura. Esto le da toda la validez que quieras, porque claro. Es una subasta donde solo gente, o sea, para entrar a esas subastas es casi imposible. Y estos güeyes tampoco arriesgarían su reputación en algo que no ellos sustentan el valor de. Entonces, 100%. Increíble este nuevo mercado. ¿A dónde va? No sé, pero
claro. Es el nuevo mundo de las colecciones, de los coleccionistas. O sea, es el mundo, porque ahora ya puedes tener momentos, ya puedes tener hologramas, ya puedes tener a alguien haciendo algo por ti. O sea, hay demasiados ejemplos que dar, pero también si doy muchos ejemplos me voy a quemar porque quiero con todo mi deseo entrar a esto, güey, porque siento que podemos, tenemos entendimiento en todo lo que se refiere a IP, a propiedad intelectual, sabemos licenciar, sabemos qué es coleccionable, sabemos, o sea, este es un mercado rico que me encanta y a mí me costó trabajo entenderlo con los gatitos.
Sí.
Porque eran nada más los gatitos. Es como, pues, ¿y qué tal si la gente dice yo no quiero un gatito? Pero ahora que estás agarrando momentos de la NBA, momentos de la NFL, momentos de acá, se vuelve otra cosa. Lo que, ya sé qué deberíamos hacer acabando esto, vamos a platicar de esto.
Y ahora también estás viendo que un gatito se vendió por $580,000. O sea, también le da validez a esos gatitos que decías, bueno, pues, ¿qué importa, no?
A mí me lleva la chingada porque cuando nos dijo nuestro amigo...
Estaban empezando, valían $500, una cosa así, güey.
El que me estaba enseñando él para comprarle costaba $1,200. Y yo así, güey, ¿qué? Y le dije, ¿qué pendejo este güey que se va a comprar un gatito digital por $1,200, güey? Lo dejé en paz. Me habló como al año y me dice, güey, ¿le invertiste a lo de los gatitos? Y le dije, no, porque él fue el que nos dijo de Ethereum, ¿te acuerdas? En ese entonces.
También.
Entonces me dice, ¿le invertiste a lo de los gatitos? Y yo, no, güey. Me dice, no mames, ahorita ya cuesta cada uno $100,000. Y yo, espérate, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué?
Sí, güey, imagínate.
Es una locura, güey. Sí.
En fin, En fin, nuestra hermosa vida y cómo nos hemos perdido en muchas oportunidades. Pero esta vez, esta sí la entiendo muy bien, cabrón, y te lo digo. Tengo bastantes ideas bastante ricas para acabando este podcast. Los marquemos.
De una.
Porque se va a poner buena la fiesta, güey, te lo juro. Venga. Te lo juro. ¿Algo más que quieras agregar? Se me hace bastante nuevo. Me gusta el espacio, me encanta que está respaldado por blockchain, me gusta que empecemos a ver las utilidades de blockchain empezando a salir al mundo real y entrando al mundo divertido, al mundo
de aplicaciones. Ajá, sí, güey. Formas, no nada más criptomonedas. Esto es un mercado completamente distinto, nada que ver con criptomonedas, pero están ligados por la misma tecnología. Entonces, te enseña cómo la tecnología es lo que vale en las criptomonedas, no la moneda como tal.
100%, 100%, y qué hermosura, cabrón. Pues bueno, creo que vamos a dejar este podcast un poco corto, cabrón, pero puro valor, chingada, puro valor. ¿No?
Exacto, exacto.
Emprendedores, emprendedoras, les mandamos un abrazote, un saludote. Sí. Recuerden que nuestro podcast está en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Instagram, en Facebook, en todos lados, si nos quieren escuchar, si nos quieren ver. Somos el buen Rodrigo Navarro.
El enorme Alejandro Salomón.
Y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Cuídense mucho, perros. Nos vemos pronto.
Gracias.